clic en lapatria.com.
Vámonos con los hechos más importantes que les tenemos a ustedes en nuestra página web, con los cuales les buscamos a estar o mantenerlos actualizados con lo que está sucediendo no solo en nuestra ciudad, sino también en la región y en el mundo. Y pues con todo lo que ha sucedido alrededor de la muerte de Diego Armando Maradona, ya han pasado miles de personas a tratar de saludar brevemente, muy brevemente, el féretro del ex campeón del mundo y el más importante de los jugadores argentinos de fútbol, en una despedida que primero fue íntima con familiares, amigos, exfutbolistas y algunas autoridades. En Argentina ya el féretro está en la Casa Rosada, que es la Casa Presidencial Argentina. La Agencia EFE nos cuenta más sobre lo que ha sucedido en este caso y la entrega, la también devoción de muchas personas a este astro del fútbol fallecido ayer.
Los restos del astro del fútbol Diego Armando Maradona, quien falleció ayer de un paro cardíaco a los 60 años, ya se encuentran en la Casa Rosada y miles de personas lo despiden con banderas y cánticos a las afueras de la sede del gobierno argentino. Aficionados y admiradores pasaron la noche en vela y describen que el dolor de la pérdida de Maradona es indescriptible.
La verdad que una tristeza muy grande, pero bueno, acá estamos despidiendo al más grande de todos los tiempos. Y bueno, la verdad que no hay palabras para este dolor que nos deja en la Argentina, el más grande de todos.
Acá el distanciamiento social no importó. Importaba despedir al barrilete cósmico con la camiseta de la selección puesta. Personas de todas las edades, y es que Maradona era conocido por sus grandes proezas en el fútbol.
Y tristeza, la verdad, porque qué sé yo, más que nada nuestro viejo y demás, que de chiquito nos enseñaron a quererlo al Diego, todo lo que fue, y bueno, lo venimos a despedir al menos, como se merece.
Algunas fuentes indican que dada la cantidad de ciudadanos que han acudido a la Capilla Ardiente, es probable que no todos puedan entrar, por lo que se han instalado pantallas de video para que el féretro pueda ser visto desde el exterior y así despedir al gran Diego Armando Maradona.
Pues bien, y sobre esto también escuchamos lo que dejó ayer un fiscal argentino, quien aclaró que no hubo señales de violencia y que murió de forma natural Diego Armando Maradona.
Pero le podemos adelantar que el fallecimiento no posee características más que características naturales. No hay signos de violencia.
Con estas enfáticas palabras, el fiscal general del departamento de San Isidro en la provincia de Buenos Aires, John Boyard, se refirió a las posibles causas de la muerte del exfutbolista argentino Diego Armando Maradona en las afueras de la residencia donde ocurrió el deceso este miércoles. El funcionario, en una improvisada rueda de prensa y rodeado de seguidores del astro argentino, reiteró que solo la autopsia establecerá las causas puntuales de la muerte, que ocurrió aproximadamente al mediodía. De acuerdo con Boyard, los miembros más calificados de la policía científica de la zona fueron los que ingresaron al domicilio y están a cargo de la diligencia. Maradona, que el 30 de octubre cumplió 60 años, había sido ingresado el pasado 2 de noviembre en una clínica de Buenos Aires por anemia, deshidratación y con un bajón anímico, pero al hacerse estudios se le diagnosticó un hematoma subdural por el que fue operado al día siguiente. Luego tuvo algunos episodios de confusión que los médicos asociaron a un cuadro de abstinencia. El exfutbolista estuvo en total 9 días internado y recibió el alta hospitalaria el 11 de noviembre. Medios de prensa locales atribuyeron el deceso a un paro cardíaco e informaron que Maradona recibió asistencia médica de urgencia en su casa.
La historia del paso de Diego Armando Maradona en el año 2005, hace ya 15 años, por el Estadio Palo Grande, está hoy en la página número 13. También lo que dijo en su transporte desde el Aeropuerto Internacional Mantecaña de Pereira hasta Manizales y mucho más, se los tenemos consignados a ustedes allí para que lo puedan leer, si todavía pues han sentido pues la pérdida de este jugador de fútbol. Hablando de fútbol, también en lapatria.com les tenemos más detalles sobre Elkin Soto, nuestro jugador manizaleño que está listo ahora sí para hacer su despedida oficial del fútbol. Esta mañana se realizó la presentación del homenaje con carácter de despedida del Sultán. Esta será virtual. El volante manizaleño, hay que decirlo, fue campeón con el UC Caldas en la Copa Libertadores del año 2004 y actuó 10 temporadas con el Mainz 05 de Alemania. El evento, eso sí, será virtual y se podrá presenciar o participar por intermedio de redes sociales. El evento, eso sí, que estaba al menos pautado para que fuera en diciembre, se realizará en enero, por las recomendaciones de las autoridades sanitarias a raíz de la pandemia y el resurgimiento de todos estos puntos. Esto también lo tenemos para ustedes en lapatria.com, muchas noticias. Asimismo, se presentó un incendio en el municipio de La Dorada esta madrugada. Dos carrotanques tuvieron que llegar a un lugar de la conflagración para combatir las llamas y evitar la expansión de las mismas a locales aledaños. Estas noticias están también desarrolladas como la última de este clic que les narramos a ustedes en este momento y que tiene que ver con la navegabilidad del río Magdalena, porque los gobernadores tanto de Caldas como Cundinamarca, Boyacá y Santander le van a solicitar al gobierno que amplíe la navegabilidad en este río, uno de los ríos más importantes del país. Esa es la meta que tienen estos mandatarios. Y se unen también a esta solicitud el gerente de Inficaldas, la Federación Nacional de Departamentos y 10 alcaldes que componen el Magdalena Medio. Según Inficaldas, los mandatarios regionales viajarán aguas abajo desde La Dorada, pasando por 7 puertos hasta llegar a Barranca Bermeja en un recorrido de 11 horas. Luego, los gobernadores se reunirán con el equipo de Cor Magdalena para socializar la propuesta de ampliación de proyecto con el cual se espera beneficiar, por lo menos, fíjese usted, a 10 departamentos del país. Y pues toda esta información se las tenemos desarrolladas a ustedes en lapatria.com, donde hay más detalles y más información sobre esto para que ustedes puedan conocer qué significa, qué se busca lograr con esto de la navegabilidad del río Magdalena y qué aporte puede dar sobre todo al municipio de La Dorada, que sería un municipio F. Escuchemos lo que dice el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, sobre esto.
Caldas, la navegabilidad del Magdalena es muy importante. Nosotros queremos que el Magdalena Centro Colombiano, 6 departamentos, estén conectados con el departamento del Atlántico. Estamos unidos, le pedimos a Cor Magdalena un plan de trabajo para poder llegar hasta La Dorada Caldas y hasta todo este Magdalena Centro. Un abrazo para todos.
Eso es lo que dijo el gobernador de Caldas. Subido está en un bote y pues lleva su chaleco salvavidas y demás mientras hace su curso por el río Magdalena. Don Luis Francisco, lo saluda a usted nuevamente con sus buenos días. Vale la pena decirles a nuestros oyentes qué significa la navegabilidad del río Magdalena y qué se busca hacer con estas aguas para tornarlas quizás un poco más productivas.
Don Luis F., buenos días para usted, buenos días para Fernando, para Marta, también desde luego para todos nuestros oyentes que están allí conectados por los 1540 AM, también por nuestro Facebook Live y las demás plataformas, don Luis F. Hombre, lo que ocurre es que hay un sueño de vieja data para que pues sigamos a recuperar la navegabilidad del río Magdalena, inclusive desde La Dorada, o tal vez, ojalá fuera posible, desde un poco más abajo. Pero, infortunadamente, enredos que se han tenido con todos los asuntos de la contratación y demás, después de que había un proyecto muy claro en ese sentido, la intervención allí de nuestros amigos, o más bien no tan amigos, de Odebrecht, pues hicieron que esto se enredara y pues que tuviera que empezar un nuevo proceso. Y en el nuevo proceso, pues se ha determinado que la navegabilidad solamente se va a hacer desde Barranca Bermeja hasta Barranquilla. Y obviamente, pues toda esta zona del Magdalena Centro, donde está Caldas, Tolima, Cundinamarca, pues también inclusive Boyacá, con su puerto Boyacá y demás, pues se quedarían de alguna manera sin posibilidad de intervenir en esa, digamos, en el uso del Magdalena de una forma, digamos, mucho más eficiente. Entonces, la idea es que, hombre, haya un compromiso para que la navegabilidad se garantice desde La Dorada, que es como ese corazón precisamente del centro del país, valga la redundancia, en donde puedan converger muchas actividades productivas, de transporte, de carga y demás. Pero para eso el sector nacional no parece tener mucha voluntad. La idea precisamente es buscar que de alguna forma se encuentren las alternativas para que se extienda desde la navegabilidad de La Dorada y no que nos quedemos yendo necesariamente solamente de Barranca Bermeja.
Quiero preguntarle a Fernando, saludándolo en esta mañana, ¿cómo podemos nosotros saber que esta no va a ser otra intención más de hacer algo útil del río Magdalena, sobre todo en medio país?
Tenga fe, señor. Hay que tener fe en que esto pueda funcionar. Ojalá así sea. Esta es una buena iniciativa. Este es un país que durante 150 años le dio la espalda al río, a sus ríos más importantes en general, ¿cierto? Antes porque hubo negocios que quisieron mover la carga por tierra para que esto le generara pues dividendos a algunas familias que tenían ese negocio y se le dio la espalda al río. El resto del mundo siempre mira los ríos, los trenes se construyen al lado de los ríos, etcétera. Aquí este país siempre ha sido planeado al revés y siempre con base en los intereses de quienes les gusta mover su negocio y no el país. No entienden que eso después se les voltea. Pero confiemos en que esta vez sea la oportunidad y ojalá se pueda llegar a hacer una navegabilidad hasta La Dorada, porque ese es el punto de partida ideal. Para eso habrá que hacer seguramente drenajes y demás, pero se requieren. Y este y Colombia todavía tiene mucho para explorar alrededor de esto. Pero yo pensaba ahora, ese viaje va a durar 11 horas, ¿cuánto durará en tren?
Sí, ahora yo le hago una pregunta. Si hay navegabilidad, ¿La Dorada tiene el puerto listo para empezar a efectuar operaciones productivas desde ahí?
Pero tiene muchas posibilidades de organizarlo rápido, Luis F., porque allí hay una cantidad de bodegas que ahorita se están aprovechando para el tren, pero que también pueden servir incluso para el río. Entonces no es tan difícil porque esto no van a ser tampoco embarcaciones de gran calado, son embarcaciones intermedias. Entonces realmente la adaptación no es tan difícil mientras haya plata y voluntad.
Pues señor, quizás la ha habido siempre el dinero, pero se ha ido a otros ríos y no necesariamente con agua. Es que a veces parece que este es el país de la corazonada y así se han tomado muchas decisiones. Una pausa breve, pero antes voy a saludar a mi compañera también, Marta Lucía Gómez. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo está todo?
Muy bien, Luis Efraín, por aquí escuchándolos sobre ese anhelo de reactivar toda la operación por el río Magdalena. Me uno pues, a lo que dicen Luis Francisco y Fernando, que ojalá esta sea la oportunidad de buscar esas otras opciones económicas y de desarrollo social que también viven las personas que viven cerca a estas aguas.
Marta, 11:50, se dice que Mercurio ya no está retrógrado, que Marte salió de estación, que la Luna va a ser llena pronto, los astros se están alineando. ¿Puede haber elección de Contralor Departamental de Caldas hoy?
Muy buen chiste. Pues, ¿hasta qué hora son? Las 11:50 de la mañana, todo está listo para la elección el sábado de elección de Contralor de Caldas. Esperemos que ahora sí le den al perrito, que a alguien no se le ocurra salir con alguna algún recurso jurídico y vuelvan a frenar esta elección, que pues solamente está es pendiente de eso. Ahora pasamos al escenario político y ahí se están moviendo algunas cosas.
Yo siento como en los partidos, cuando va empatado y dejan mucho tiempo para que el otro equipo remonte. O sea, siento que el sábado es una eternidad de aquí a que puedan elegir al contralor. No es que yo desconfíe del proceso, solamente es que le han hecho tantas gambetas y le han puesto tanta zancadilla que uno se dice, es que el sábado está muy lejos, ¿será que sí lo elegirán el sábado? Ya veremos.
Yo creo que el gol se lo meten el sábado.
Bueno, y la pregunta sensata, ¿esto tiene candidatos cantados o no?
Lean mañana La Patria, les tenemos toda la información.
Bueno, yo quiero, digamos, de alguna manera ahí decir algo, y es que a mí me parece... Bueno, mejor no, más bien que le damos La Patria mañana.
Entonces usted nos promete, Luis Francisco, que mañana nos va a decir lo que nos acaba de negar y censurar.
No, aquí de verdad sí se está moviendo.
Eso justamente... no es censura, es autorregulación.
Sí, no,
de prudencia.
La iba a embarrar, más bien decidí no decir nada.
Muy bien. 11 de la mañana, 52, Marta. Y a propósito, hoy está en la página número 8 lo de la elección del contralor. Hoy en la página número 8 tenemos una historia de algo que se está desbaratando en el Consejo de Manizales. Un proyecto de acuerdo, el 025, que, bueno, está generando algunas dudas entre concejales y demás. ¿Qué es lo que está pasando y para qué es ese proyecto de acuerdo 025?
Ese 025 tiene como nombre de canción, no sé, me suena a mí como a canción, pero se viene de verdad desbaratando casi desde su llegada, porque a ver, resulta que este es un proyecto que llega a inicios de noviembre, lo radica la alcaldía, buscando enajenar 5 predios, con el argumento de que pueden generar recursos económicos para el municipio tras esa venta. Entonces, inicialmente eran 4 predios de la zona de Cervantes, el barrio Cervantes, en la zona donde ocurrió el desastre en el 2011, el 5 de noviembre del 2011, y que dejó 48 muertos. Y un predio en el barrio Centenario, donde funcionó la Casa Campesina. Resulta que este proyecto, por ser un tema de la Comisión Primera del Plan, allí están los concejales Adrián Arango, César Díaz, John Gemayr Yepes, Julián Osorio, Cristian Pérez, entre ellos César Díaz, quien lleva 3 periodos como concejal y a quien le tocó en el 2013 un proyecto para que esos predios de Cervantes fueran o le autorizaran al alcalde de la época, que era Jorge Eduardo Rojas, a venderlos y también construir allí un parque en homenaje a las víctimas. Entonces, el concejal Díaz le recuerda a todos estos concejales que ese terreno pues tiene esa connotación, además de que por el plan de ordenamiento territorial estaba condicionado a que lo que se vaya a hacer en esa área tiene que tener unos estudios y, digamos, una viabilidad geotécnica. Entonces, lo que le toca a la administración, que al parecer había olvidado que esos lotes tenían esa característica, le toca retirar esa parte y dejan solamente el terreno del barrio Centenario, que también tiene otro problema, y es que ese lote, esa casa en el barrio Centenario estaba con una cesión a las organizaciones campesinas, era un comodato que venían con él desde hace 21 años, y pues estas personas la sacan diciendo que la casa amenaza ruina. Yo no sé, las fotos que se publican hoy en el periódico La Patria no muestran que sea como tan evidente esa amenaza de ruina, no sé interiormente cómo esté la vivienda, pero el argumento es que la casa está tan mala que la tienen que desocupar, que la asociación y otras organizaciones campesinas que tenían su sede en esa casa y funcionaban desde allí, las sacan, les dan una opción de que puedan irse a una entidad comunitaria en el barrio Galán, al Cisco del barrio Galán. Ellos no aceptan por considerar que es una zona que no les garantiza la seguridad de algunos, que tienen amenazas, que es muy lejos para la gente del campo que viene a hacer diligencias. Sí. Entonces, se quedan sin sede y la casa pues sigue desocupada, pero presuntamente, no sé si es el lote o la casa, para la venta posible. Entonces hay como una discordia ya para segundo debate. Vamos a ver pues qué va a pasar ya en las extras, porque no alcanzan a discutirlo de aquí al lunes, que terminaría en este periodo de ordinarios.
Me hizo usted acordar el famoso nudo gordiano, de Gordio, porque qué enredo, Marta. Y la pregunta es, venga, en la Secretaría de Planeación, donde uno creería que estaría todo esto muy claro, ¿sí lo tenían tan claro al principio?
Pues parece que nadie en planeación ni nadie de la alcaldía, porque el proyecto, como les digo, llegó bajo esas características, desconociendo todo lo que les dijo el concejal liberal César Díaz, que tenían esas características, los terrenos del barrio Cervantes, ni esta situación que me parece social y muy delicada con la gente del campo del municipio de Manizales, que dejan ahí desprotegida una cantidad de organizaciones en el predio del barrio Centenario.
Bueno, ha mencionado usted al concejal César Díaz. Para ya terminar esta plática en este clic, él ayer se refirió a la pregunta que también hemos hecho en esta mesa de trabajo sobre qué ha pasado con las estaciones hidrometeorológicas de Manizales. Estimados oyentes, Manizales tiene una de las mejores redes en el país para medir y monitorear la lluvia. Eso es esencial para nosotros estar preparados en épocas de altas precipitaciones como la que estamos, aunque ha sido incluso menos fuerte de lo que se esperaba, y en fenómeno de la Niña. No obstante, desde agosto parece que no hay reportes. Hay que hacerlo prácticamente de forma manual y la plataforma funciona de una forma bastante lenta. Escuchemos lo que dice el concejal César Díaz sobre este punto y que lo mencionó en el Consejo de Manizales.
No voy a entrar en discusiones de la Guardia de la Ladera, que bien conocido por todo lo que está pasando, pero esto sí no puede pasar en la ciudad. El año inmediatamente anterior, hace 2 años, tuvimos la oportunidad de tener la directora del CIMAC en el Consejo de la Ciudad, donde nos mostró un patrimonio de la ciudad que era digamos, el monitoreo a las diferentes estaciones meteorológicas de la ciudad. La ciudad hoy es propietaria de 3 estaciones meteorológicas y Corpo Caldas con la sobretasa ambiental. Y hasta ahora tengo aproximadamente 22 más. ¿En qué sentido? En mirar los niveles de pluviometría en la ciudad de Manizales, es decir, cuando hay épocas invernales fuertes, pero también en monitorear muchas de nuestras quebradas y nuestras cuencas hidrográficas, especialmente 4 que son supremamente interesantes para emitir alertas tempranas, honorables concejales. El monitoreo de la ciudad es un hito. Aquí llegan estudiantes de otra parte del país al laboratorio de hidrometeorología que tiene la Universidad Nacional y el IDEA. Aquí llegan facultades de otras partes del país a conocer los procesos que tenemos nosotros en Manizales. Aquí nosotros somos ejemplo a nivel nacional e internacional de referentes en mitigación y conocimiento. Y esto no puede pasar. Y yo lo tengo que decir indignado. Y nos hacen un llamado muy respetuosamente a nosotros, honorables concejales. Desde el mes de agosto no reciben, no hay reportes diarios porque no están los dineros con los cuales se hacía esta. Es indudablemente preocupante. Y preocupante por lo que estamos pasando. Los niveles de pluviometría que tiene Manizales. Esto es el colmo. Esto indiscutiblemente no puede tener otro nombre, la mediocridad y la ineficacia. Y repito, que juegue con otro tipo de situaciones la administración municipal.
Y ya casi a las 12, pues compañeros, es una paradoja, porque tenemos los instrumentos funcionan. Tenemos una red de estaciones hidrometeorológicas que están ahí, siguen funcionando, con los datos preciosos. El problema es que no hay presupuesto para pagarle a los expertos a que hagan las tabulaciones y sepamos muy bien dónde está lloviendo más, dónde hay que poner más cuidado, dónde hay que observar las laderas, dónde hay más riesgo de que los ríos puedan salir de cauce. En fin, esa es la preocupación que tiene el concejal César Díaz y que tienen muchos ciudadanos sobre lo que está pasando, don Luis Francisco. Esto y con lo que ha sucedido, que todavía está muy farragoso alrededor de Guardianes de la Ladera, pues es una preocupación, porque la quietud administrativa en cuanto a contratación que tiene la alcaldía, pues nos está dejando con información y datos en veremos.
Sí, señor. Yo creo que eso es algo que, infortunadamente, nos estamos enterando justamente de que nos hacíamos esas preguntas hace unos días, ¿no? Lucía, ¿qué era lo que pasaba con,
¿sí?,
con las estaciones pluviométricas y todo esto? Pues, pero diga, de alguna manera, precisamente, dejar eso como allí a la deriva, sin darle realmente la importancia que tiene, pues ese, creo que en eso coincido plenamente con el concejal Díaz, de que es algo que no puede ocurrir en Manizales.
Sí,
compañeros.
Sí, Marta.
No, y yo creo que aquí, bajo la pretensión de ahorrar, de la función del ahorro, no se puede sacrificar una inversión que lo que está generando y va a generar es la seguridad para el municipio. Muchísimo más en un momento en el que estamos en un fenómeno de la Niña, con altos riesgos para todas estas tratamientos de ladera que se han hecho en Manizales, y que justamente, y como lo decía Luis Eve, la red de estaciones hidrometeorológicas es lo que permite generar las alertas hacia dónde es que se tienen que dirigir las acciones para enfrentar estos momentos de invierno.
Sí, es complicadísimo, porque, por ejemplo, estamos en una época en la que llueve más hacia el occidente de Manizales que hacia el oriente, donde generalmente traemos las lluvias convectivas. Y eso hay que verlo con lupa, porque puede determinar que si se pueden presentar precipitaciones tan fuertes. Creo que 2 semanas, un viernes a sábado en la noche, llovieron casi 70 milímetros lineales de lluvia cerca a la cabaña. Al oriente de la ciudad llovieron 20. Y dado que en Manizales no llueve de forma homogénea, o sea, no es igual en todas partes, hay que tener muy claro el perfil de cómo están presentando esa temporada de lluvias. Fernando, ¿algún comentario antes de irnos a la pausa?
Sí, Luis F., yo creo que aquí hay que llamar la atención sobre ese malentendido sistema de ahorro del municipio. Pues aquí tenemos gerentes de empresas de servicios públicos que celebran que la empresa ahorre plata, cuando en este momento lo que necesita es que haya inversión para mover la economía, por un lado. Y dos, recuerde usted que en lo público no ejecutar los recursos puede ser sancionado y castigado. En lo público usted lo que necesita es que tiene un plan y se ejecuta sobre él. Recuerde que de acuerdo con la información muy opaca, entre otras cosas, del municipio, muchas secretarías estaban por el 20% hace apenas mes y medio de la ejecución del presupuesto del año. Y eso tengo para decirles que eso no es bueno. O sea, cuando un administrador dice que es que ahorró mucha plata, cuando a cargo tiene una cantidad de proyectos que ejecutar, lo que nos está diciendo es otra cosa, que es un mal ejecutor.
Sí, es complicadísimo eso que usted esboza, Fernando, y ojo, como lo agrega Marta, esta es información que salva vidas. Es una información importante y esencial porque estamos en fenómeno de La Niña y fíjese usted la paradoja. No hay sistema de monitoreo de lluvias. Así está Manizales. 12 del mediodía con 3 minutos, ya regresamos. Las palabras de Fernando Ruiz, ministro de la Salud, sobre cómo está la pandemia en nuestra ciudad, se las tenemos en segundos. No se vayan. Estamos en el informativo.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.
Si eres emprendedor, independiente o microempresario, podrás solicitar tu crédito hasta 20 millones de pesos para el pago de tu nómina, arriendos y demás gastos operativos con nuestra solución de crédito Manizales Responde. Escribe un correo a manizalesresponde@manizales.gob.co y solicita más información para tu crédito. Promueve Infi Manizales.
El Centro Cultural del Banco de la República cierra el mes de noviembre con una programación muy musical y literaria. Acompáñanos al cierre del ciclo Letras e Historias de Ciudad con la escritora Adriana Villegas y participa del taller La Habitación Propia, ¿qué nos impide escribir? El lunes 23 y martes 24, inscripciones en lmejia.gr@banrep.gov.co. Disfruta también de la conferencia que la escritora manizaleña dictará a través del Facebook Banrep Cultural Manizales.